eso también explica un poco la adicción de mucha gente hoy día que no quieren salir de la pantalla, ¿no?
Sí, sí, es problemático porque la experiencia del mundo virtual puede ser muy, muy gratificante. Algunos dicen tan gratificante como la experiencia del mundo real. Así que es un tema que creo que vale la pena considerar entre amigos en el día de hoy con Elsa Mazón, Guillermo Serrano, Juan Marcos Gómez y tu servidor Gerson García. Esta idea de el mundo virtual, la realidad aumentada, la realidad virtual, estos elementos de tecnología innovadores que de pronto te emplazan, nos emplazan a cada uno de nosotros en lugares insospechados, en situaciones que no hubiéramos podido experimentar en la vida real y que nos hacen proyectarnos en la posibilidad de otra vida, de otra situación. Y bueno, estamos considerando un artículo publicado por Time Magazine recientemente justamente acerca del futuro de la realidad virtual, aunque claro, el artículo me da la impresión que tiene más la connotación de qué tanto va a ser aceptado por la gente, si hay un futuro en el uso de eso, porque la realidad virtual ya está siendo usada para muchas cosas.
Pero significaría eso también que la realidad virtual o el mundo virtual a través del uso de sofisticados programas de computación, por ejemplo, podría reemplazar de alguna manera todos los juegos de video, todo lo que conocemos como entretenimiento.
Posiblemente.
Y no solamente, y algo tan portable, o sea, estamos hablando de tecnologías y de dispositivos que uno puede tener consigo, conectarlo simplemente a su teléfono celular y se transporta a otro mundo.
Sí, te lo pones como unos lentes que te cubren todo el área de los ojos, ¿verdad? Y haz de cuenta que tienes un cine aquí pegadito a los ojos, sin poder
donde
ver
volteas,
nada más.
Volteas hacia el lado derecho y ves el lado derecho de este mundo.
Ajá. Desde el punto de vista sensorial, te emplaza dentro de un mundo que no es real, es de imágenes, y te pone inmerso en este mundo que antes solamente lo veía en un plano de dos
dimensiones,
en una pantalla.
Y agregar eso también, el aspecto auditivo. También. Te pones unos audífonos, ¿no? y en este campo estereofónico es impresionante, ¿no? Porque puedes estar en una montaña rusa y el sentido de vértigo, de la experiencia es
la manipulación de los sentidos. Hablemos de eso, porque eso nos conecta con la filosofía occidental. Esta idea de que los sentidos nos engaña. Creo que era René Descartes, ¿no?, el que hablaba de la duda metodológica y la idea de que los sentidos nos engañan. Y ahora de pronto en la realidad virtual,
como
el sentido,
¿no?,
los sentidos nos hacen creer que estamos en otro planeta, que estamos volando por el espacio, que estamos haciendo cosas que realmente no estamos haciendo. ¿Altera eso el entendimiento que tenemos de nuestra realidad?
Por supuesto que sí. Claro que la altera, porque nos permite en un sentido comenzar no solamente a ver otro mundo, que es posible, pero también nuestra participación en él. Probablemente seamos más críticos acerca de todo lo que nos envuelve, cómo nos relacionamos. Yo pienso que sí, que puede tener implicaciones. Ahora, esas implicaciones pueden ser muy buenas desde el punto de vista que nos ayuden a desarrollar muchas cosas que están ocultas ahí, o pueden ser muy malas en el sentido que nos creen fobias, que nos creen a lo mejor un sentido de culpabilidad o que nos creen simplemente una obsesión.
Ahora, creo que sí tiene esa intencionalidad de aumentarnos este sentido de realidad en el que vivimos, ¿no? Que de alguna manera hay este aburrimiento, esto plano de nuestra existencia, y que entonces a la hora de entrar en este mundo uno puede alcanzar inclusive su potencial
de
máximo.
De cierta manera parece, ¿no?, que está suplantando ciertas drogas, ¿no? Hay drogas que hacen eso al
que
sistema.
Que alteran la percepción.
Al sistema nervioso, así es, al ingerirlas. Pero ahora con la tecnología quieres alcanzar eso de cierta manera, un escape que te hace sentir mejor, que te hace sentir que estás evadiendo la realidad, que por un motivo u otro no te satisface plenamente.
Es nirvana, ¿no?
Bueno, cambia la percepción de la realidad, pero quizás lo más importante, ¿cambia la percepción de nosotros mismos?
Yo creo que sí, definitivamente, porque estamos limitados por nuestros sentidos, ¿no? Pero esta realidad virtual nos acercaría un poco más a un mundo que está ahí, pero que nosotros no podemos percibir, porque ya sea por la prisa con la que vivimos o por a lo mejor nuestras propias limitantes, no somos capaces de abarcar todo lo que está ahí. Pero al encerrarnos en este mundo que llamamos virtual, estamos obligados a tener una percepción de otros detalles que están ahí y que no hemos podido comprobar. Yo pienso que desde el punto de vista personal va a ser bien, Yo lo veo más bien ahora desde un punto de vista de terapia, ¿no? De un punto de vista de médico, si se quiere, porque puede ayudar a muchas personas, ayudar a calmarlas en el sentido de que aprendan a vivir, como lo dice la Escritura, un día a la vez, sin ese afán, sin esa ansiedad. Mm. Es posible. A lo mejor me equivoco y la cosa va por otro lado.
Tú lo ves como una especie de catarsis, ¿no? Sí. Uh-huh. Yo estaba pensando en la idea de crear tu avatar, ¿no? Esa figura virtual.
Otra personalidad.
Que te refleja a ti, uh-huh, que te define. Entonces, fíjate que te da la oportunidad, Guillermo, de reinventarte, literalmente, ¿no? Porque puedes adoptar, si eres una persona bajita, de 5 pies o de 1.50 m, bueno, de pronto puedes añadirte a tu estatura un codo, como dice las Escrituras, y puedes ser una persona alta.
¿Puedo rebajar de 30 libras?
Puedes rebajar 30 libras, puedes hacer desaparecer las canas y poner cabello donde ya no existe. O sea, la idea de que yo me puedo...
La crítica personal no, por favor.
No estaba hablando de ti precisamente. Pero sí la idea de que me puedo reinventar y de pronto puedo crear esta persona que en realidad no soy. Y tú hablabas de esa catarsis, pero en ese sentido me da la impresión que más que hacernos un bien terapéutico, nos lleva a reforzar algo que es muy común en estos días, que es tener una visión de nosotros mismos equivocada.
Que interesantemente lo hemos visto en las celebridades y en esta búsqueda infinita por siempre estar a arreglar algo que nuestra percepción está mal con nosotros mismos, ¿no? A través de la cirugía plástica, a través de, que te pone en este camino a completamente deformar la personalidad de una persona literalmente en todos los aspectos, no solamente en el aspecto físico, pero en esa dimensión también emotiva, ¿no? Yeah.
¿Puede esto afectar, digamos, a personas jóvenes más que adultos o ustedes piensan que afecta a todos por igual?
Yo creo que la idea de poder recrearse a uno mismo es muy posible que sea más atractiva cuando pasas de la media vida. Porque realmente la vida te lleva en ese momento a ver lo que está enfrente de ti,
no
con tanto
mucho
entusiasmo exactamente como lo que queda detrás. Así que creo que la gente joven sí capitaliza en el entretenimiento, capitaliza en la experiencia, en pasarlo bien, en la evasión. Pero creo que cuando las personas que pasan de los 40, de los 50, se enfrentan a todo esto, les da la posibilidad de una recreación de un mundo y de experiencias que quizás nunca tuvieron. Aquí tenemos algunas personas que no solamente son de fe, pero son personas que están en cargos eclesiales. ¿Habría la posibilidad de tener una congregación cristiana virtual? ¿Pudiéramos poner una iglesia en uno de estos mundos virtuales? ¿Podríamos, Guillermo? ¿Tú tendrías tu iglesia virtual?
Aplaudarían después de cada sermón de Guillermo.
Y que recogerían una ofrenda de bitcoins, de los famosos, bueno, de las monedas virtuales.
Para un momentito ahí antes de responder, porque Elsa ha hecho asume que la gente que está en ese mundo virtual son todos inteligencia artificial creada por la computadora. En los mundos virtuales, Elsa, hay gente, avatares, que son personas que están conectadas con el mundo real. No todo el mundo te aplaude. Están participando en común.
Yo pensé que tú podías crear tu propio mundo. Decía, pues, por la gente
crear
que esté de acuerdo contigo.
Claro,
que nunca
puedes
se enojen.
Puedes crear tu propio mundo, pero cuando abres ese mundo
también
a la interacción de otros avatares, no estás llenando tu iglesia.
Tiene sus propias reglas, interesantemente. Yeah. Tiene todo ¿sí? Todas estas las interacciones sociales también de lo que es de alguna manera válido. Yeah. ¿No?
Pero, Guillermo, ¿tú tendrías tu iglesia virtual?
No. No, porque Jesucristo, que es la palabra, y la palabra encarnada, en el sentido que tomó forma humana, justamente nos dio un ejemplo de relación personal, con personas de carne y hueso en forma real. Por lo tanto, no sería para mí posible entrar a formar una iglesia virtual. Me anima mucho la idea de ir a formar una iglesia con gente real, con sus problemas y sus necesidades. Aunque, claro, cuando los problemas vienen, me gustaría convertirlos en virtuales, ¿no? Pero no, yo creo que no, para mí no sería posible.
Yeah. Interesante, ¿no? Creo que es importante tener testimonio, tener presencia en lo más que se pueda en ese tipo de... En todo lugar, pero nunca pudiera sustituir lo que es esa presencia corporal. Yeah. de personas imperfectas que Dios utiliza en esa interacción imperfecta para llevar a cabo su obra perfecta en nosotros. Yeah. ¿No?
Creo que yo también prefiero la idea de tener presencia en cualquier lugar, incluso si son mundos virtuales en los que se me permita expresar mi fe. Pero sí creo que hay una materialidad del ministerio que de pronto no se puede experimentar en el mundo virtual. Pero en el ámbito relacional, Guillermo, me parece que las conexiones pueden ser tan fuertes y tan intensas en mundos virtuales como en el mundo real. Así que hay esa dimensión también de relacional, como son las redes sociales en muchos ámbitos.
Yeah, creo que siempre para nosotros va a haber ese anhelo por reinventarnos, ¿no? Con la aceptación nuestra, la aprobación de los demás, entender el agrado de Dios sobre nuestra vida basado en estos ajustes que pudiéramos hacer a nosotros mismos, ¿no? Pero para mí hay una mejor esperanza de reinvención en la resurrección, ¿no? Yeah. Y en una transformación completa.
Así que no te veremos pronto con tus gafas y tus dispositivos en el mundo virtual totalmente aislado.
Interesante.
Lo has hecho, pero no te hemos visto por acá. Yo estoy esperando verte algún día, sí.
Eso significa, entonces, que Gerson ya está buscando en el mundo virtual encontrar a Juan Marcos.
Sí, sí. Algún día nos encontramos. Sería interesante tener esta sesión entre amigos
en
un mundo virtual.
Podríamos invitar a los oyentes que entraran en el mundo virtual
nos van a ver todos jóvenes, estilizados, con pelo y con el peso ideal.
Mi cafecito que no sea virtual, por favor.
No, en esa ocasión, el cafecito virtual como el resto de nosotros.
No.
Bueno, queremos animarte a que te pongas en contacto realmente con nosotros y nos visites en nuestra página de internet, ministerioreforma.com, o también en Twitter, somos tus temas de hoy. Nuestra gratitud al equipo de producción en Sao Paulo, Brasil, en la ciudad de Chicago, y en nombre del Samazón, Guillermo Serrano, Juan Marcos Gómez, tu servidor, Jesús García, te da las gracias por habernos acompañado. Que pases un buen día y nos volvemos a encontrar en otra ocasión entre amigos.